Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Tres de la tarde, 33 minutos. Hace unas semanas invitamos a charlar con nosotros a Santiago Kalinowski, que es lingüista, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. La charla fue muy interesante, tan interesante que un montón de productores de radio después lo empezaron a llamar. Sí, pero su fama nace aquí. Y como han tenido ahora el Disneylandia de los lingüistas, que fue este encuentro de la lengua, y Santiago estuvo ahí, quisimos volver a invitarlo. Hola Santiago, gracias por volver.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andas? ¿Cómo fue el Disneylandia ahí para ustedes?
Bueno, divertido, intenso. Nosotros además teníamos cantidades de eventos de la Academia Argentina de Letras, entonces estuvimos corriendo para todos lados. Presentamos nuestro diccionario, la tercera edición del diccionario de la Academia, que se llama Diccionario de la Lengua de la Argentina. Y entre una, yendo a buscar los volúmenes, los ejemplares que estaban recién salidos de la imprenta, para poder regalarle también a la gente importante del Congreso y que se lo llevaran y que lo pudieran examinar.
¿Qué se debatió en el Congreso?
Bueno, en el Congreso los temas tenían que ver con el futuro del español y la enseñanza, la cuestión pedagógica. Había como muchas mesas que tenían que ver con los temas que había propuesto el Congreso. Y después hubo otras mesas donde se impusieron temas, debates muy caldeados alrededor de, por ejemplo, el nombre de la lengua, ¿sí? De vuelta se está debatiendo si es que hay que llamarle español o castellano y qué implica cada cosa. Y digamos, yo me metí en la mesa de corrección política y ahí también hubo rosca. Muy divertido.
¿Por qué nos estamos apasionando tanto por el lenguaje? ¿Qué te parece?
Y bueno, digamos, me parece que...
¿O esto siempre fue así?
Siempre hubo, digamos, como la lengua cumple un rol fundamental en cuestiones de identidad, entonces siempre ha estado en el centro de tensiones alrededor de lo nacional y por lo tanto también en tensiones entre lo nacional y lo internacional, es decir, en la cuestión de la correlación de fuerzas. Siempre ha sido un factor en ese debate y en ese ámbito. Entonces siempre hubo, digamos, apasionamiento y los debates son antiguos.
¿Ahora qué pasó? ¿Llegaron a los medios de comunicación? ¿Por qué ahora estamos hablando tanto?
Bueno, sí, primero, digamos, me parece que hubo como una explosión. Yo, digamos, estaba haciendo la memoria para entregar en la Academia Argentina de Letras, di 75 entrevistas en 2018. Y eso es el lenguaje inclusivo.
Claro.
Entonces ese tema, ¿no? Agitó la cuestión.
No pasaba eso antes.
No hubo ese nivel de interés, ese foco puesto ahí, digamos, la capacidad convocante, ¿no? Que tiene eso, los debates que además trae aparejados, porque no se puede hablar de eso sin hablar de muchas otras cosas. Entonces, de repente, claro, los niños en la secundaria, los adolescentes, todos como locos por aprender morfología, reglas de formación de palabra, ¿no? Una cosa sin precedente. Y después, claro, está el tema de...
Impensable antes, ¿no?
Claro, ¿no? Digamos, es como pedagógicamente es un golazo.
Claro, es han conseguido un interés que nunca habían conseguido.
Claro. Y después está el tema de que la realidad, digamos, de la correlación de fuerzas se juega en la cancha, ¿no? No en los congresos. Claro. Se juega en la cancha, es decir, si vos sos argentina y publicaste la misma cantidad de libros que se publicó en España, entonces te sentís en un, ¿no? Es un equilibrio que hace que no tengas tanta necesidad de ir a gritar que el castellano ahora es la denominación que no es imperialista, mientras que el español es la denominación que es imperialista, porque si vos te fijás en portugués no está ese debate con el nombre de la lengua. Precisamente porque a ellos se les dio vuelta, tiene mucha más fuerza Brasil que Portugal. Entonces ahí se lexicalizó, digamos, ¿saben? La palabra, digamos, dejó de realmente estar asociado al territorio y pasó a significar la lengua. Lo mismo en inglés, ¿no? Es decir, la correlación de fuerzas hace que ese debate Y no me pareció para nada...
Ah, y eso como en español no se dio así.
Claro,
y no España me parece... España sigue siendo el imperio, exacto, digamos, en la lengua, cosa que no es Portugal ni Inglaterra.
Exacto, me parece que ahí hay una cuestión, y no me parece casual que justo este debate sobre el castellano llegue en un momento en el que la industria editorial está en un momento de catástrofe, prácticamente, con un 50% menos de material impreso y 40% de disminución en las ventas, en una espiral de caída que sigue. Entonces,
con lo cual, evidentemente, siempre atrás hay una cuestión económica.
Exacto. Entonces vos no podés ir a dar la pelea donde en la cancha, que es publicando, donde vos tenés, además, herramientas para hacer política lingüística con los objetos, con las cosas, ¿no? Vos decís, publicás determinado texto, le das determinado perfil a la publicación y ahí estás haciéndole, poniéndole un pie en la cancha, ¿no? Estás jugando 11 contra 11, digamos así. Cuando estamos jugando 5 contra 11, entonces surge la necesidad de hacer algo explícito discursivamente. Y eso es lo que...
empezar a gritar.
Sí, eso es lo que me parece que pasó. No me parecía casual esa correlación entre el momento actual de la industria editorial argentina y esta fuerza que tuvo la discusión sobre el nombre de la lengua en el Congreso. Me parecía que había ahí una... Y bueno, por otro lado, es un reclamo absolutamente legítimo. Asumió esta forma, discursivamente asumió la forma de que español es la denominación imperialista y castellano es la que políticamente...
Sí. A mí me da la impresión, Santiago, que históricamente todos esos temas eran muy, muy académicos, y ahora, por supuesto, que están estos 75 reportajes por el tema del lenguaje inclusivo, pero hubo otra pequeña revolución hace 10, 15 años, que es todo lo que empezó con Internet y las computadoras, ¿no? Que al principio seguía siendo como se habla en España, y el ordenador, y ahora ya se empieza a hablar de si se puede decir whatsappear, sí, y todos los neologismos. ¿Internet trajo también toda una movida?
Internet me parece que lo... Sí, digamos, hay un influjo del léxico que es del inglés, porque es una tecnología que se creó allá y el vocabulario asociado se crea ahí, entonces se incorpora como en bloque... Sí. En el español. Trajo algunos fenómenos, digamos, pero sobre todo trajo algunos miedos injustificados, me parece a mí. ¿No? Porque, digamos, tenemos que empezar a trasladar la noción de registro, que es que nosotros tenemos un registro formal, un registro neutro, y un registro coloquial para hablar, ¿no? En la calle, qué sé yo, para hablar en la calle. Y lo mismo pasa por escrito. Hay que entender que la escritura de Internet es codificación informal. Y que esa misma persona que hace todas esas cosas con la ortografía y con la lengua y que corta y que agrega vocales y que hace todo eso con la lengua, después cuando tiene que escribir el examen sabe que tiene que escribir como de la forma canónica, porque si no le viene una sanción.
Claudia Piñeiro dio un discurso donde habló de que debería ser el Congreso de la Lengua Hispanoamericana.
Sí.
¿Qué pensás de eso?
Y bueno, me parece que se incorpora en ese debate, ¿no? Digamos, la realidad lingüística es, el 92% de los hablantes están en América, del español. Entonces, en un sentido, bueno, lo que yo considero que es ideal es, todas nuestras variedades son español. Digamos, nuestro diccionario que trae las palabras que se usan en la Argentina, sobre todo, esas son palabras del español.
Yo voy a Colombia y si bien hay cosas con diferencias, yo los entiendo.
Es español.
Voy a Chile y los entiendo.
Sí. Nos entendemos todos con todos. Es decir, que la intercomprensibilidad no está amenazada en ningún momento.
Y hablamos español.
Y hablamos todos español. Ahora, la cosa es, claro, si derivado del orden colonial todavía tenemos todas estas tensiones irresueltas y tenemos una disparidad de fuerzas tan grande, entonces empieza a surgir esa necesidad de crear una posición de realce de lo americano, de lo hispanoamericano. Por otro lado,
pero
España...
Pero sería más político que lingüístico, ¿no?
Y bueno, sí, pero es que son parte de la misma realidad.
Porque, todos hablamos español.
Sí.
Ahora, no... Todos hablamos hispanoamericano igual, ¿cómo sería?
No, claro, porque eso es lo otro, digamos. Hispanoamérica es demasiado grande, no se puede usar esa palabra así, digamos. Más o menos se puede, hay que comparar país con país, España con Argentina, ¿no? Entonces, lo que es central es que España sigue jugando el juego de asociar la lengua con lo que se habla en Madrid y en el norte.
Claro.
Y el dialecto con todo lo demás.
Nosotros hablamos mal.
Ese es el juego que ellos siguen jugando. Y lo siguen jugando de una manera muy sutil, pero potente comunicativamente. Que, por ejemplo, publican un diccionario de palabras regionales. ¿Sí? De todas las palabras regionales del español, salvo las de España. La España no está incluida. Entonces publican un diccionario de americanismos. Entonces, de repente, está todo lo que es América, es un ismo. Está marcado como un ismo. ¿Sí? Al mismo tiempo, todas las academias americanas publicamos nuestro diccionario. Chile, el de Chile, Uruguay, el de Uruguay, Argentina, el de Argentina. España no publica el de España, ¿no? Por otro lado, si uno va a la cantidad de palabras marcadas con nombre de país en el diccionario general, encuentra que en España las marcas son 500. Y nosotros, nuestro diccionario tiene casi 7.000.
Claro.
Entonces ahí hay están evadiendo por todos los medios que se asocie lo hablado en Madrid y en el Tercio Norte, digamos, con una idea de dialecto. Pero eso a nivel comunicativo, porque claro. Porque lingüísticamente no hay ninguna duda. Eso es un dialecto como cualquier otro.
Ellos lo que dicen es, nosotros tenemos el idioma, ustedes tienen el dialecto.
Exacto.
¿Qué es lo que hace la religión? Diciendo, nosotros tenemos la religión, ustedes tienen las supersticiones. Lo que hacen los artistas, diciendo, nosotros tenemos el arte, ustedes tienen las artesanías. ¿No?
Hay un
paralelo ahí.
En ese contexto, y ellos tienen gran poder, y eso está a nivel de la opinión pública, ¿no? Porque es común encontrar... Nosotros además hemos sufrido una intervención brutal contra nuestro voceo durante todo el siglo XX.
¿Cómo se dio esa intervención?
Esa intervención se dio desde la cima del poder público y privado, porque era, primero las academias, ¿no? Arrancó muy fuertemente con la presidencia de Menéndez Pidal en la Academia Española. La Academia Argentina participó de eso, elevando pedidos a los ministerios de educación de que se suprima el voceo de las escuelas.
¿Nosotros hablábamos con voceo desde cuándo?
Desde siempre.
Desde siempre.
Hay que preguntarle a los especialistas que hagan la fechación exacta, pero esto ya...
O sea, nosotros hablamos con voceo y hubo todo institucionalmente, querían que eso fuera así.
Querían suprimir eso, digamos.
¿Y qué hicieron para eso?
Hicieron eso. En la escuela no se podía hablar de voz en el aula. Los manuales venían publicados.
Había que decir tú
en el aula, ¿sí? Y yo tengo los dictámenes de la Academia Argentina de Letras diciendo, incluso en el recreo, no se puede, hay que evitar, ¿no? Los manuales venían publicados así, ¿sí? Los manuales de que se estudiaba la conjugación verbal venían así. Entonces, el cine era tuteante.
Claro.
Entonces,
ves las películas de Mirta Legrand, las películas que pasan en Volver de la década del 40, y es raro, porque los escuchás hablar, es muy artificial porque están hablando de tú todo el tiempo.
Actores argentinos haciendo de personajes argentinos en historias argentinas hablando de tú.
Sí, y no era una cuestión industrial de vamos a exportar la película a España, porque no era el caso.
Porque no era el caso. O sea, claro, sí, ves gauchos hablando de tú todo el tiempo, ¿no?
Claro, eso fue una intervención que nosotros hemos, como pueblo, nosotros, los uruguayos, los chilenos, hemos debido soportar, ¿no? Y eso fue algo que, por otro lado, no tuvo ningún... resultado. Los hablantes hicieron lo que quisieron. Acá en Argentina, en Uruguay hicieron lo que quisieron y en Chile hicieron lo que quisieron.
Sin embargo, nosotros usamos más el voceo.
Nosotros lo hemos universalizado más, pero eso no tiene nada que ver, digamos, con... Tiene que ver con la...
¿Por qué los chilenos... estuve en Chile ahora. Saqué una foto que era muy graciosa en una feria de un señor que estaba muy cansado que le dijeran tení. Dice, si va a pedir algo, diga tienes. Tení es un deporte tipo.
Y bueno, el voceo resultó estigmatizado. Los hablantes estigmatizaron bastante el voceo en Chile, aunque sigue existiendo. Uh-huh. Es como que me contaba una profesora mía que estaba en la casa de una lingüista en Chile y estaban hablando de tú, qué sé yo. Después se fue a contestar el teléfono a la hija y le habló de vos. Tienen ese voceo que se quedó con la otra vocal, porque nuestro voceo viene de tenéis, nosotros nos quedamos con la primera vocal, ellos se quedaron con la segunda vocal. Es lo mismo exactamente.
Ajá. Sí, y los uruguayos hacen una mezcla rara también.
Una hipótesis que anda dando vueltas es que eso se debe a tensiones identitarias, ¿no? Nosotros, Argentina, universalizó el voceo. El chileno no quiere sonar como un argentino y el argentino no quiere sonar como un chileno, porque se dan esas tensiones. Así. Y el uruguayo está en el medio, digamos, quiere sonar, pero tampoco nos quiere, pero no nos quiere, ¿no?
La institución es poco lo que puede hacer cuando los hablantes deciden otra cosa.
Pero claro, porque además Menéndez Pidal decía, la escuela logró retraer el voceo en Chile. Y ahora, como la Academia Argentina de Letras mandó el pedido al Ministerio, ya prontito ya se va a abandonar el voceo. Tenía una fe ciega en la en la Academia como agente de lo lingüístico.
Con un decreto lo arreglamos.
Sí, esto se decide así, ¿no? Y supongo que es muy te da un sentimiento muy muy agradable pensar que uno tiene el poder ese de determinar por dónde va la lengua de los
hablantes. Eso sí, efectivamente suena imperial, ¿eh? Es el rey que dice esto es así porque soy el rey y lo digo, ¿no? Funciona de esa manera.
Y con todo el estigma que recaía sobre la variedad voceante, digamos, nosotros teníamos que
quedaba mal.
Mi padre me lo solía decir todavía hace pocos años, ya lo tengo convencido, digamos, pero hace muy poco me decía, nosotros hablamos mal porque voceamos.
Estaba pensando en base a lo que decía, en esto del lenguaje inclusivo, ¿qué va a pasar si por ejemplo todo el mundo empieza a hablar con lenguaje inclusivo? Va a terminar quedando, calculo, ¿no? O sea, claro, al fin y al cabo es como que el que decide es el pueblo,
sí,
cómo se habla.
Eso es así, pero los cambios gramaticales no se deciden, como demuestra lo del voceo. El voceo era una intervención que quería imponer un cambio gramatical. Y los hablantes hicieron lo que quisieron ahí. Con el inclusivo es lo mismo. No se puede decidir cambiar la gramática de una lengua. Lo que es una intervención retórica para crear un efecto, cosechar un consenso y después empezar a tener un impacto en los mecanismos democráticos. Pero, digamos, la gramática tiene otros tiempos. Si vos creas una sociedad... Porque el masculino que nosotros usamos, este no marcado, estuvo miles de años para configurarse de esa manera. Y es el correlato de una sociedad patriarcal. Es el correlato gramatical que tuvo ese hecho, ese protagonismo masculino. Si vos creas una sociedad completamente igualitaria, en 2, 3 o 4 siglos, es probable que los hablantes necesiten codificar una cosa diferente. Pero puede ser esto, puede ser otra cosa, y es futurología.
Claro.
La realidad es que los tiempos, vos no te podés guiar, manejar con los tiempos lingüísticos porque la lengua va con sus propios tiempos. Esto es una cosa que quiere conseguir un efecto político hoy. Hoy, mañana, pasado.
Y no es así con la lengua.
Y no le importa la gramática. No le importa la gramática. Claro. La gramática no importa.
¿En qué momento la academia tiró la toalla con el voceo en Argentina?
Y en el siglo XXI.
¿Ahora?
Sí, en el siglo XXI.
¿Hasta ahora estuvieron intentando que habláramos de tú?
Estuvo, digamos, esa anécdota apareció en el Congreso porque mandó un video García de la Concha, algún homenaje a él, y él habló de que llegó a Buenos Aires en el año 2000-2001 y el presidente actual, que en ese momento no era presidente, el doctor Moure y la doctora Kovasi, que era la presidenta, se juntaron con él y le dijeron, bueno, ¿hasta cuándo esto del voceo?
Ya no da.
Es decir, la norma es pluricéntrica. Hay una norma, y nosotros le hacemos a los cordobeses y a los sonjaninos un poco lo mismo que nos hacen los españoles a nosotros, se va reproduciendo, digamos. Entonces, eso es evidente de la realidad lingüística, la norma tiene muchos centros. Entonces, el voceo es el registro oculto de Argentina, aunque existe todavía, por supuesto, se usa el tuteo en algunos lugares, y qué sé yo, predomina el voceo y es registro neutro oculto.
Entonces, nadie habla mal.
No. Digamos, sí existen usos que son subestándar, ¿no? Uh-huh. Si alguien, sí, y hay usos que están pronunciaciones que están estigmatizadas, y si uno no lee nunca un libro, no tiene acceso al registro ese más formal, entonces la percepción va a ser que hablas mal. Pero si uno se despoja de todo eso y analiza la complejidad de los enunciados, por fuera de todo lo que rodea y las valoraciones que recaen sobre la manera de hablar, va a encontrar la complejidad absolutamente igual, aunque sea alguien que casi no fue a la escuela, ¿no?
Claro.
Pero digamos, sí, si alguien se come las heces en este país, recibe un estigma. Si se las come en otro, ¿no? En Costa Rica, me parece, es más normal. O en Rosario, creo que también.
En Rosario,
Por eso, lo que pasa es que...
A mí las heces me las dieron en Chevalier cuando vine para acá.
Claro,
no las
exacto,
usaba, entonces,
porque además...
No las usaba, dije.
La morfología del español es tan rica que no hace falta. Si vos decís lo muchacho, el singular es el muchacho. Entonces, no hay duda de que eso es plural. Porque lo muchacho es plural, aunque no aparezcan las heces. Por eso, la morfología es muy rica, y cuando sobreabunda la información, el hablante muchas veces dice, bueno, ¿para qué
no hace falta
decir dos veces la misma cosa?
Claro, bueno, yo decía cuando apenas vine de Rosario que escuchaba con la oreja, y me dijeron, ¿con cuál? Con la oreja, las dos. Era obvio, digo, para mí, me sonaba como muy obvio.
Sí. Entonces, claro, una cosa son las valoraciones y otra cosa es la realidad de la complejidad de los enunciados. Y después hay otras pronunciaciones que son la misma distancia respecto de una especie de cosa neutra, pero como es propia de las clases más pudientes, entonces no está estigmatizada. Está estigmatizada la otra.
Claro. Porque, está bien porque hablas como rico.
Claro, si hablas como... Si deformas toda la lengua, pero sos rico, está bárbaro.
Pasa... Los porteños están convencidos que no tienen tonada.
Bueno, todos los que... Sí, sí, es eso. Y me decíselo a un español, a ver qué te dice. Eso.
Un porteño te diría, yo no tengo tonada.
Claro.
Los cordobeses
es que no existe... Eso es una cosa... No existe la no tonada. No existe, digamos. No existe la no tonada, así como no existe el no dialecto. Dialecto es lo único que hay. Después, si vos querés observar todos los dialectos y ver qué tienen en común y proponés una gramática para todos... Es una propuesta, pero eso es una especie de idealización que existe en un plano que no es el de la realidad. En la realidad está como hablamos, y esos solo son dialectos. El de Madrid, el de Puebla, el de Bogotá, el de Balvanera.
Todos son dialectos.
Todos son dialectos. No hay otra cosa en el mundo. Otra cosa en el mundo no existe.
Si dependiese de vos, ¿se seguiría llamando Congreso de la Lengua Española o harías Congreso de la Lengua Hispanoamericana?
A mí me parece que la tradición a nivel internacional ha sido asociar la lengua con el territorio. Francia, con el la langue se dividía entre cómo se decía que sí. En Francia se convirtió en francés, en italiano el toscano se convirtió en italiano. Hay ahí un avasallamiento, efectivamente un avasallamiento de las lenguas que no tienen ese mismo rol protagónico. Pero eso es un fenómeno, en todo caso, europeo. ¿Sí? Yo no tengo ganas de internalizar las tensiones peninsulares que hay entre los vascos y los castellanos y los catalanes. Digamos, yo estoy en Hispanoamérica. Entonces, a mí lo que me parece es que no podemos dejarles a los españoles seguir jugando el juego de que español y España están asociados a la cuestión de la lengua, y para eso uno de los gestos más potentes es decirle español a lo que hablamos nosotros. Esta idea recibe mucha resistencia, ¿no? Porque hay gente que opina lo contrario, opina que nosotros nos estamos tomando como estandarte el nombre del país.
Claro, ¿no? Y no.
Y bueno, yo opino que no. Yo opino que como gesto político lo más potente que hay es llamar español a laburo. Es español. Esa es una palabra del español. No hay vuelta.
Claro. Claro, no hacer como que no es de ellos. Bueno, está bien, no es de ustedes. No. Lamento decirle. Claro. Sí. O sea que para vos sería el Congreso de la Lengua Española.
Sí, para mí español es y yo he abogado por...
El que hablamos nosotros es español.
Es todo español. Y estaría bueno que se lexicalizara así, que se dejara de estar, como pasa en el inglés, el portugués o el francés, que dejara de estar asociado necesariamente a un territorio.
Es cierto, el inglés no está asociado a Inglaterra.
No, claro, pero imagínate que ahí el imperialismo va para el otro lado.
Claro.
Con Hollywood.
Claro. No, y además porque digo, su expansión fue mucho mayor, no solo fue sobre Estados Unidos.
Sí, bueno, la expansión americana es muy...
La expansión del inglés, digo,
del inglés,
antes de Estados Unidos, sí, como potencia, sí, también sí, ya era muy fuerte.
Sí, pero en Nueva Zelanda no tienen problema con llamar inglés al inglés.
Claro.
¿No? Digamos, y ellos son una potencia media, digamos. Claro. Pero, digamos, son... La situación del español es diferente en ese sentido. Tenemos, porque las colonias, las ex-colonias que hablan francés, casi no tienen fuerza, ¿no? Nosotros estamos en un lugar en el medio.
Claro.
Hacemos fuerza, pero no tenemos la fuerza todavía.
Claro, porque el alemán no se expandió, claro, de esa manera, ni el francés, no, ni el italiano, ni el ruso.
Bueno, habría que ver, digamos, en las colonias, ex colonias francesas en África, a ver qué pasa con el nombre de la lengua, pero me imagino que no tienen la misma pretensión que tenemos en América de tener una igualdad con respecto a España.
Y los españoles no quieren aflojar.
Y los españoles tienen una cosa que, como digo, por supuesto que van a decir que esto es así, que Madrid es un dialecto como cualquier otro, pero al mismo tiempo en el diccionario está inscripto toda su política con respecto a esa asociación que yo te decía. Hay que mirarla por adentro, pero es una idea lingüística que se comunica con el solo, por la sola existencia de la obra.
Claro.
Si lo único que sabes es que existe un diccionario de americanismos, la idea lingüística ya se comunicó.
Claro.
Nosotros hablamos esto, que es marcado, que es dialectal. ¿sí? Ya se comunicó la idea. Entonces ellos, porque el otro día esta misma profesora, que Leonora Acuña, me decía, ¿para qué sirve el diccionario de americanismos? Al usuario. Nosotros sí, porque somos léxicos, al usuario. Y no, qué sé yo, mucho no sé si queremos saber todas las maneras de decirle torta en Colombia, cómo es, claro. ¿No? Eso parece un gesto político. ¿Cómo sería un gesto político? Hacer lo que hay que hacer, que es tomar ese diccionario, el diccionario de americanismos y ponerle España y decir, estos son todas.
Claro,
listo.
Claro. No somos menos. Digamos, y ellos no son
no
más.
Estamos, sí, está, es el mismo tipo de realidad lingüística. Dialecto claro. Madrileño, dialecto de Andalucía, dialecto cordobés, dialecto de Capital Federal. Claro. Es lo mismo. No,
y hay que sacarnos finalmente de la cabeza la idea, bueno, ellos tienen el idioma con todo el brillo y nosotros lo anduvimos deformando.
Por supuesto, por supuesto. Eso, por ejemplo, eso no sobrevivió el boom literario, ni a Borges, esa idea. Claro. No, porque ahí estaba más la idea de que ellos se habían anquilosado y que la fuerza de la lengua literaria estaba en América.
Estamos hablando con Santiago Kalinowski, que es lingüista, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Hay mucho más para charlar con Santiago. Vamos a ir, como corresponde a esta hora, a las 4 de la tarde, al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde. Y después seguimos porque... Me gustaría también saber, ya que está Marcelo Fernández Vitar con nosotros, ¿qué derrotero ha seguido con la lengua el rock argentino, por ejemplo, que tiene muchos cambios ahí, ¿no?
Perfecto, dale.
Eso después de las 4 de la tarde. De la tarde, 4 minutos, estamos con Santiago Kalinowski, que es lingüista, es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, y estamos charlando un poco sobre cosas que tenemos absolutamente incorporadas y que no nos hemos dado cuenta. Y hablamos con Marcelo, con Fernández Vitar antes. El rock en sus orígenes hablaba de tú, no de vos, ¿no?
Sí, el rock argentino en su escritura tiene dos grandes características, digamos, por no decir taras. Uno es... gran abundancia del tú, uh-huh. Y si no es muy explícito, está conjugado en segunda persona. Uh-huh. No, capaz que no dice tú eres, bueno, sí. Tú eres mi dama.
Tú eres mi dama.
En sui generis, ¿no? Y después lo que tiene es el tema de la acentuación, que debe durar casi hasta hoy, las palabras acentuadas.
Eso es medio como comodidad también de los músicos, ¿no? A veces podrían pensar sinónimos que entren mejor.
Sí. Sí,
se te sale apenas la escuchás decir, ¿por qué no lo puso tal otra?
Claro, y todos se defienden diciendo que el inglés es un idioma más corto en cantidad de sílabas, las palabras, y que el castellano es más esdrújulo, con tres o más. Pero en la práctica sí, acentuaban para cualquier lado.
A ver, Marcelo, si hacemos, qué sé yo...
¿Algo del rock nacional?
Muchacha, dejo de apelar.
Ahí tenés las dos cosas.
Vamos a escuchar muchacha pensando en lingüísticamente, ¿verdad?
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman te robarán color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo en tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color.
Marcelo Fernández Vitar hizo muchacho. Marcelo Fernández Vitar no hizo
muchacho. Me salió re bien. Qué bien que canto.
Qué bien que cantás. Total, nadie te vio. Marcelo de la Mea hizo muchacha Ojos de Papel. Y claro, supongo que cuando Spinetta escribió esto, él no hablaba de tú. Voceaba en su vida cotidiana.
No, bueno, pero claro, pero justo es una canción que tiene el verbo ir, que coincide la forma de tú y el vos. Y no hables, también coincide los subjuntivos.
Ese sueña.
Ahí está.
Sueña un sueño despacito.
Sueña un sueño despacito.
Pero sueña es. Sueña es el imperativo. Bueno, ahí está. Ahí está.
Dice, además, acá.
Dice no hables, no dice no hables.
Bueno, pero ese es una alternancia que todavía tenemos y que está un poquito. Es un poquito subestándar decir hables. O lo que en realidad me parece que es enfática. ¿Sí? No rompas.
Claro. Como el quédate, ¿no? Como quédate.
Bueno, por quédate. Ejemplo, quédate claro, tiene la tilde en la E.
Claro, dice quédate.
Claro, tiene la tilde quédate. En la E, hay que ver el flaco donde la puso la tilde, claro. pero ahí es un poquitito menos
como quédate. Corras.
Claro. Es un poquitito menos claro porque vos podés decir quédate y queda y queda, digamos, es un tema de tilde, no es tan claro.
Y después
pero está, sueña sí, sueña
un y después
sueña.
Está adecuarlo a la melodía, ¿no? Te robaré un color.
Sí, sí, claro.
¿Y por qué alguien que seguramente voceaba cuando escribe con tú?
Y bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con fenómenos literarios, ¿no? Es decir, hay una lengua que se asocia a lo lírico, tal vez por tradición.
O por ese trabajo de las instituciones.
Bueno, no sé si se puede. Puede ser, ¿no? Puede
digo, porque ser uno que, cuando leía.
Claro, puede ser que en el momento de la creación de la letra, que es un momento de alta conciencia sobre la forma, aparezca la valoración sobre el voceo de un modo real, ¿no? Por eso las secuelas de aquella intervención las podemos ver todavía, en que a veces me entrevista gente joven y me dice, es un placer hablar contigo, ¿no? Gente hablante de Argentina.
Porque estás vos adelante, yo no me animo a decir con vos.
Claro, como yo vengo con un montón de pergaminos y un cargo que para decirlo te quedas sin aire. Entonces hay como un mayor monitoreo sobre lo que están diciendo. Y ahí es donde aparece la secuela de aquella intervención tan fuerte. En el tema de las letras me parece que se mezclan cuestiones de cómo se nutre la persona, de la poesía que leyó y de cómo encuentra una voz lírica. Y entonces tal vez no está tan claro si es exactamente por esta intervención o no, pero es lo más probable que sí, que haya tenido un efecto que, como decís, lo dijiste vos, en Chile se asocia el voceo a lo más popular y vulgar, y tal vez acá se quebró la asociación entre lo lírico y el voceo.
Lo raro es que era el rock, que era la música más joven, o sea, tal vez el tango y el folclore de comienzo
vocean más.
Claro.
Claro.
Claro. El tango arrabalero vocea más.
Vocea, sí. Vocea, sí, ahí sería una inconsistencia en registro no vocear.
Claro. Y no tema, hay muchos tangos con tú.
Y también está el tema de los doblajes, a mí me parece. Porque como el rock argentino se nace al fuego del rock en inglés y la traducción de los doblajes siempre ha sido una traducción tuteante, tal vez entonces por ahí viene baby, baby, nena, nena, ¿no? Esa cosa. Y por ahí viene el tuteo también inducido por aquel fenómeno.
Qué raro también eso de... Bueno, estaba pensando en el tuteo. Digo, cuando vos lees en las películas subtituladas, lees con tuteo. Sí. Nosotros tenemos, nos podemos disociar fácil, o sea, y entendemos totalmente lo que están diciendo.
Por supuesto que tenemos competencia, así como tienen competencia pasiva los españoles o los peruanos o los que no vocean, tienen competencia perfecta de lo que es el voceo, así como nosotros entendemos perfecto cuando alguien usa vosotros.
Sí, pero en general cuando, por ejemplo, un peruano ve una película subtitulada, lo ve en lo que habla, sí. Digamos, en el tuteo. Nadie le está imponiendo un voceo,
no,
digamos.
Exacto, sí. Y acá en el canal Encuentro aparecen subtítulos con voceo.
Con voceo.
Pero es todo un gesto, ¿no?
Claro.
Es todo un gesto, digamos, político, hacerlo así.
Claro, nosotros tenemos esa competencia. No nos damos cuenta que estamos que lo que dicen no lo dicen como nosotros hablamos.
Claro, lo entendemos igual al toque, ¿no?
Claro,
claro que no es un problema de comprensión. No hay problema de comprensión. Es simplemente que nosotros tenemos, hemos preferido, por azar prácticamente, los hablantes de Argentina han preferido eso. Y eso
¿por azar?
Y es el azar. ¿Qué otra cosa, explicación hay? No hay absolutamente ningún ningún rendimiento comunicativo diferenciado en decir vos comés a decir tú comes. No, la verdad es que es exactamente lo mismo y nosotros nos gustó más la otra, digamos. Tal vez la hipótesis que se puede tirar, y es una hipótesis altamente especulativa, es que acá teníamos vos, era en el siglo XVI la forma más alta del registro más formal con el que te dirigías a los reyes, digamos.
Yeah.
Esa era la forma, digamos, más estilizada. Y acá estábamos entonces con la presión de la pampa, ¿no? Con una necesidad de establecer la civilización que en metrópolis mexicanas no tenían, porque estaban ahí hace 2-3 siglos antes. Entonces ahí podía haber, digamos, eso es lo único que se me ocurre, que puede haber inducido a los argentinos a imponer más el voceo como una manera de enfática de decir esto, nosotros somos la civilización, nosotros somos las letras, las luces. Y demás.
No, justo él dijo, vos comes o tú comes, lo loco, cuando usamos vos, se acentúa en la segunda sílaba del verbo.
Claro.
Vos comés.
Es lo mismo
tú,
que vosotros.
Comes.
Sí, es la segunda persona de plural, sí, que es una que tiene el énfasis en la última sílaba,
claro.
Solo que sin una vocal.
Claro.
Por eso es mucho mejor enseñar voceo a los extranjeros.
Claro.
Porque es regular. Es el infinitivo, le sacas la R, le pones la S y le pones la tilde. Y se acabó. No hay que aprenderse ningún diptongo de nada.
Igual no me acuerdo si los santiagueños o los tucumanos dicen, vos comes.
Y bueno, sí, y tú tenés, dicen muchos uruguayos, tú tenés. Entonces, por supuesto que las lenguas existen en la variación. Yo tiendo a hablar acerca de los patrones predominantes, pero variación existe todo, digamos.
Y el fenómeno del tuteo se escucha cada vez menos en el rock argentino, ¿no? ¿O no?
Salvo Miranda, ¿no?
Ah, Miranda, ¿no?
No, creo que ya no hay muchos ejemplos. Y debe haber influido también en la década del 60 que la forma que existían las versiones en castellano de los temas en inglés es que pasaban por las editoriales musicales. Entonces los temas de los Beatles, que casi todos los tradujo la traducción oficial con partitura que se vendía, era de Ben Molar, eran todos tú.
Claro.
Pero tal vez era por una formación más antigua, un señor mayor, o era su nuestro patrón.
El bolero es todo en tú, digamos, y los que escriben boleros en Argentina, el Chico Navarro escribe de tú.
Sí. Y bueno, ahí hay una cuestión de presión del género también.
Claro.
Que es muy importante cuando uno está entrando en un género. Así que, por eso digo, cuando se mezcla la cuestión estética, digamos, las búsquedas formales y estéticas en las letras de las canciones, entran otros muchos factores.
Hablando del Congreso de la Lengua en Córdoba, donde estuviste, Santiago Kalinowski, estaba el contracongreso,
sí,
¿no? ¿Qué pretendía el contracongreso?
Y bueno, y ahí me parece que hay como una discursividad opuesta por el vértice, ¿no? Es decir, muchas veces desde las academias, desde la Academia Española, se construye el peligro de que la unidad del español está amenazada. Lo cual tiene,
no parece cierto, ¿no?
Y no hay ningún indicio de la realidad que nos lleve a pensar eso, digamos, no hay ninguna amenaza de la unidad. Además, vos fíjate que el imperio colonial español dejó de tener, se colapsó, digamos, en el siglo XIX, y la lengua en América vivió todo ese periodo y el periodo de las independencias y no se fragmentó en absoluto. Después vinieron las academias, sobre el final del siglo XIX, principio del XX. Y querer convencer a la gente de que la unidad se mantiene gracias a ellas es algo que no se condice con la realidad en ningún sentido. Y lo mismo del otro lado, porque del otro lado se construye el peligro opuesto. Se dice, vienen los españoles y nos van a aplastar la riqueza
se
dialectal.
Se termina la variedad.
Se termina la variedad. Otro peligro construido que no se verifica en la realidad. Porque si uno ve la realidad lingüística del español, es una realidad de variaciones dialectales.
Es un enfrentamiento entre dos realidades ficticias.
Exactamente. ¿Cuál es el rendimiento que tiene esa realidad ficticia? La de impulsar a cada uno de ellos como agentes de lo lingüístico. Es decir, ojo que si yo no estoy,
como el dueño de la pelota,
terminan los chilenos y los argentinos hablando cualquier cosa. Y los otros dicen, ojo que si yo no estoy, vienen los españoles y hablamos todos de vosotros.
O sea, es una pelea por quién es el dueño de la pelota.
Es una pelea, digamos, en el ámbito simbólico. No que desconoce en gran medida la realidad lingüística de
o sea, vos ahí como lingüista estabas viendo cómo se peleaban por cosas que no tenían que ver con lo tuyo.
Y claro, o sea, la dimensión simbólica es muy importante, como te digo.
Sin duda.
Digamos, no nos pudieron sacar el voseo, pero las secuelas simbólicas de aquella intervención quedan. Entonces, la discusión simbólica es muy importante. Ahora, lo que no hay que hacer es, a costa de ganar esa parada simbólica, falsear la realidad lingüística, ni en un lado ni en el otro. La unidad no está amenazada, hay 4 o 5 siglos de español en América que demuestran eso de modo rotundo, y la diversidad del español tampoco está amenazada. Entonces no me vengas a querer asustar con que los españoles nos van a aplastar la diversidad dialectal, porque no va por ahí.
Ahora, por lo que veo, te pasaste discutiendo en Córdoba.
No,
no
yo
estaba de acuerdo ni con uno ni con
todo
otro.
El mundo. Todos, la realidad también, yo fui al contracongreso y me tratan muy bien, digamos, ¿no? Porque
te quieren comprar, Santiago.
No sé,
todos te quieren para su equipo.
Por supuesto que no pensamos igual y qué sé yo, pero somos todos colegas de la vida, ¿no? Entonces, claro. A mí me parece igual saludable que se den las discusiones. A mí, siempre que puedo, trato de alertar sobre estas distorsiones que tiene la postura académica, esa centralista de, ojo, que vamos a terminar hablando todos cualquier cosa, gracias a mí es que hablamos todos la misma lengua. Bueno, calmate. ¿No? Y del otro lado también alertar sobre, porque ahí entonces lo que eso crea es en un cierto auditorio, que es un auditorio que ya está convencido, por otro lado, la idea de que, bueno, nosotros somos la resistencia al imperialismo español y es mucho más complicada, porque el hablante no ha perdido la autonomía, ¿no?
Claro. Da la impresión de que son dos grupos peleando por ciertos privilegios, mientras todos los millones que hablamos ni siquiera los escuchamos.
No realmente. Salvo que estemos monitoreando lo que decimos o metiéndonos a decir quién habla mejor y quién habla peor. Ahora, en la práctica de cotidiana, de los usos lingüísticos, ahí la influencia que tienen tanto unos como otros es muy marginal.
Claro.
Es prácticamente inexistente, y esa es mi opinión, ¿no?
O sea, el poder es del hablante, pase lo que pase, es el que va a decidir qué está pasando con la lengua, te pueden decir, ojo, que si cambias demasiado no te vas a entender, ojo, que si no cambias te vas a morir.
Y vos, siendo una persona común, decís, ay, sí, tiene razón, qué sé yo, y después te olvidaste y hablaste.
Tengo otros problemas. Le digo a los lingüistas, tengo otros problemas.
Nos tiraron por la cabeza todo con el voceo, ¿no? Y los hablantes no les importó lo más mínimo. Entonces, hay que...
Aparte, por lo que decís, ni siquiera es que fue pensado, ni siquiera es que dijimos, no, vamos a defender el voceo.
O sea, se mantiene.
No había manera de sacarlo porque ya estaba.
Ya estaba. Y no es una actitud consciente, ni militante, ni nada. Es lo que es. La realidad lingüística es, y después...
No había ejércitos a favor del voceo, en contra de los imperialistas que venían a hablar de tú.
Era la práctica, así. La práctica lingüística cotidiana es todo lo que hace falta.
Uh-huh. O sea que va a seguir, como elemento vivo, va a seguir hablando palabras nuevas, va a seguir habiendo cosas nuevas. Hablabas de una palabra que se usa en Santa Fe, que yo nunca había escuchado en Santa Fe, que es ¿cómo es que tengo anotado acá? Que es Sina.
Sina, bueno, claro, Sina es una palabra, tuve algunos problemas porque es como decir bostero gallina, ¿no? Es un acortamiento de. Es simplemente un ejemplo que puse de una palabra que nuestro corpus nos tiró con muchísima más frecuencia solo en una provincia.
En nuestro corpus, quiere decir, ustedes estudian habitualmente todo.
Nosotros, para la edición, para esta edición de la tercera edición del diccionario, para el diccionario de la lengua de los argentinos que se presenta en la Feria del Libro, después te doy las coordenadas.
Sí, claro.
El 27 de abril a las 20 horas en la sala Carlos Gorostiza. Vamos a tratar de hacer un espectáculo digno ahí. Para esa edición armamos, junto con la gente de computación de la UBA, un corpus de Twitter. de 650 millones de formas. Y entonces, ellos hacen la magia de los algoritmos y de la ingeniería computacional y logran que se resalten palabras que tienen contrastes de uso en, dentro del territorio. Entonces, había Sina, era de Santa Fe, que es el acortamiento de Sin Aliento, que es una denominación despectiva para la hinchada de Rosario Central. Entonces,
Sina,
muy bueno. Algunos me mandaron a que también hable de de los bosteros y que no me la agarre con los Sina.
¿Y qué pasa con la palabra Sina ahora?
Bueno, la palabra Sina entonces está un poco en estudio, es un acortamiento. El diccionario puede incluir acortamientos, como por ejemplo Finde, que es una palabra ya, es una palabra que no tiene espacio en el medio y evolucionó de fin
me
de
jode,
semana.
Qué feo que es Finde.
Y Finde, y está en el diccionario español, está. ¿No? Y es
está
una,
Finde.
Sí, sí, y este es una palabra general.
Pero no está Arre todavía.
Arre la tenemos en estudio nosotros.
Porfa, no.
Y porfa, porfi. Tendría la misma porfi. La misma la misma la misma razón de estar que Finde, ¿no? Arre la tenemos en estudio porque tiene unas frecuencias altísimas. Nosotros teníamos idea de que era un fenómeno relativamente novedoso de hace 3 o 4 años.
No, es más.
Y el otro día estaba en una entrevista y el que me entrevistaba me dijo, mirá, yo terminé hace 10 años en la secundaria y durante toda la secundaria usábamos Arre. Entonces es una cosa de 15 años, o sea que ya podría haber entrado en esta tercera edición del Diccionario de la Lengua de la Argentina.
2006 yo recuerdo haber escuchado, 2005, 2006,
bueno,
haber escuchado.
Y nuestro corpus de Twitter la da en unos niveles parejos en todo el país y con unas frecuencias altísimas. Porque además justamente es de las palabras que tienen su ámbito más natural de circulación ahí en esa búsqueda coloquial.
Porque es cortita.
Pero se sigue usando la palabra, ¿cómo? Se sigue usando Arre, yo no escucho más.
Sí, yo creo que sí.
Más capaz de los más chicos, eso, ¿no? Más adolescentes.
Los que somos más viejos vamos más tarde, ¿no? Pero
claro.
Yo tengo idea de que sí se usa. Pero hay que ver, no tienes tanto sentido poner una palabra en el diccionario que después
se deje de usar
y te queda en el diccionario. Claro. ¿Sí? Porque eso ya es eso es un problema.
Y además para ponerlo en el diccionario hay que poner qué es lo que significa.
Sí, sí.
¿Qué significaría Arre?
Arre es una se usa para invertir irónica o sarcásticamente el sentido.
Soy re buena tocando el piano, Arre.
El sentido de lo que
no hay otras palabras así, ¿no?
Sí, son palabras que no tienen un significado tan específico. Se usan para.
Arre solo no dice nada.
No. Y no también no tiene definición como mesa, tipo superficie, patas, no tiene. No. Se usa para hacer una operación de sentido. Por eso es una cosa intrincada, digamos. A mí me costó mucho más o menos pescar cómo se usaba, porque es una operación semántica muy complicada de hacer.
¿Te juntás cada tanto con adolescentes que te van diciendo cosas?
Y hago lo que puedo, sí. A veces Arre. Sigo algunos youtubers o algo.
Una consulta. Recién dijiste hay que esperar para ver de ingresar una palabra al... ¿Sacan palabras del diccionario?
Nuestro diccionario es un diccionario diacrónico. Quiere decir que tiene palabras marcadas como que ya no se usan y tiene marcadas palabras que se usan poco. Eso no todos los diccionarios son así. El diccionario de España, de la Real Academia Española, es así. El nuestro es así. El diccionario integral del español de la Argentina, que se publicó en 2008, es sincrónico. Es decir, no tiene palabras desusadas. Las palabras desusadas son útiles cuando uno está leyendo gauchesca, mansilla, digamos, y aparecen cosas ahí que uno no sabe lo que significa, ni el diccionario sincrónico no las va a incluir.
Claro.
Entonces nosotros tendemos a dejar la palabra y a lo sumo marcarlas como poco usadas.
¿Y los dialectos se contaminan entre sí? Digamos, ¿hay palabras que usan en Perú y que después empezamos a usar nosotros? Así.
Y digamos, sí, todo contacto entre hablantes implica un contacto entre sus formas de hablar. Entonces, cuando uno hace la descripción de un dialecto, uno ve ahí en la forma del léxico y de las construcciones, la historia humana de ese lugar.
De los cruces.
Los cruces, los italianos que vinieron, el contacto con el quechua.
Y por ejemplo, de los otros hablantes hispanoamericanos.
Sí.
¿Qué palabras tenemos nosotros, por ejemplo?
Bueno, tenemos palabras de sustrato quechua y sustrato guaraní. A mí, digamos, hay una cosa que también es un efecto que es real, que es que el inmigrante en Argentina suele ser un inmigrante de clase trabajadora, que el hablante de Argentina tiende a a resistir incorporar los usos. Por estas tensiones identitarias y de clase que se suelen jugar cuando hablamos. Entonces me parece que hay una cierta resistencia.
Pero, por ejemplo, ahora en los últimos años hemos recibido una inmigración venezolana que no responde a esas características. En general son profesionales. Sí. ¿Te parece que eso podrá llegar? ¿Nos van a
y
su palabra la vamos a aceptar?
Uno es son los únicos inmigrantes que uno ve en trabajo de servicio.
Ah. Bueno, tenemos barberías que no había y la palabra barbería no se usaba. Era peluquería.
Sí. Es una cosa más hipster.
Claro. Hipster. Claro.
Sí. Pero es cierto que es un trabajo que antes, por barbería, no ibas a
pero
barbería.
Pero cuando antes, hace mucho tampoco, en la época de mis...
¿Cuándo te pensás que nacimos nosotros?
Por eso le pregunto.
¿Qué estás preguntando, mocoso?
Le pregunto a ustedes, que saben.
Cada vez más barbería ahora que... No, pero no
es un tipo especial, ¿no? Uno sabe que ahí hacen determinado tipo de peinado. Esos peinados con rayitas, sí. ¿No? Que están ahora de moda.
Pero estaba pensando, digo, porque... hemos visto mucho, qué sé yo, cine mexicano, escuchamos a series, pero nadie dice pinche cabrón naturalmente en Argentina.
No. Porque no es tan fácil. No es tan fácil. A mí yo también me sacaban a opinar porque, como los niños cuando juegan dicen pastel de fresa,
sí.
Entonces los periodistas decían, ya. Algo que pasa en los niños ya se asume que es la lengua que va a quedar. Y eso no es así. Porque yo cuando era chico. Claro. Cuando jugaba de tú, porque veía una serie que se llamaba SWAT.
Claro.
Y entonces jugábamos a SWAT y hablábamos de tú. Pero eso es una especie de gesto de caracterización. Es como si te pusieras el antifaz del zorro. Es lo mismo, solo que estás disfrazando la lengua. Entonces, esa cosa, ese fenómeno de la lengua lúdica de los niños, no hay que enseguida asumir que es...
Que eso es como se va a
hablar. No, porque nosotros, los niños vienen diciendo pastel de fresa por culpa de los... Por culpa.
Porque es así.
Claro. Por los doblajes, desde hace varias generaciones, y nadie dejó de decir
y torta. Y nadie aparca el carro.
Nadie aparca el carro ni dejó de decir torta de frutilla.
Santiago Kalinowski, lingüista y director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Muchas gracias por tu nueva visita Dulces y Amargos.
Un abrazo, gracias.
Gracias, la hemos pasado muy bien con vos, seguramente te vamos a volver a llamar. 4:30 de la tarde, esto es Radio Nacional Dulces y Amargos.